Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: artistas rusos contra Putin, los vikingos, Charlie y los islamistas, Judas Macabeo en Berlín. Un grupo de artistas rusos, entre los que se encuentran algunos que han abandonado su país permanentemente, comenzaron el año en el Teatro Gorki de Berlín con una presentación escénica que rinde homenaje a la resistencia pasiva contra la burla legal estatal. Esta obra, titulada La Última Palabra, utiliza alegatos de corte y recuerdos de activistas de derechos humanos rusas para un monólogo que se antepone a diferentes caras de la violencia total y que trata de romper el silencio de la sociedad. Su autora, Anna Narinskaya, cuenta que al principio de la guerra contra Ucrania intentó quedarse en Moscú, pero que la policía iba diariamente a su apartamento y la amenazaban con prisión. El director, Maxim Didenko, comenta que esta obra de teatro de una hora le permitió superar una fase depresiva y encontrar su voz como artista. Es una pieza teatral en cooperación con el artista escénico Pavel Semchenko y el compositor Vladimir Raniev, quien diseñó un sonido sencillo y sutil de latidos sordos, llanto y canto popular. Semchenko se encuentra en Francia en el exilio, Raniev ha permanecido en Rusia a pesar de que sus posibilidades de trabajo van desapareciendo porque cada vez más directores de teatro se declaran contra la guerra contra Ucrania. La bailarina y actriz Alisa Casanova, en el exilio en Londres, personifica 9 mujeres que en la celda gris de Semchenko se enfrentan a sus verdugos extrapolados. Ella declama su monólogo en inglés con subtítulos en alemán, lo que le da a la obra un carácter universal. Casanova representa a sus figuras con una expresiva identidad, lo que acentúan proyecciones de cámara desde el telón o de la pared de fondo desde cambiantes perspectivas. El sino-ruso ejecutante Valentin Shin, su compañero de escena, utiliza un lenguaje corporal de contorsiones propio de la danza japonesa buto como contrapunto a la actuación de Casanova. Shin se arrastra con el cuerpo embadurnado de rojo en la celda, permite a la heroína que lo lamente, limpie y vista, para que la enfrente como policía con cachucha y porra, pero también como juez. Cuando Casanova, en el papel de la directora universitaria y diputada Yulia Galiamina, aclara que Putin le teme porque ofrece a las personas un futuro digno y él solo violencia, Chin solo responde con muecas y balbuceos. Los artistas rusos en el exilio esperan presentar más su obra. Vikingos. La palabra hace pensar inmediatamente en los característicos barcos con cabeza de dragón y hombres barbados que aterrorizan a los habitantes de las costas europeas. Aunque ahora se sepa que sus cascos no tenían cuernos, surge la pregunta de cómo vivían realmente. El autor británico Neil Price ha publicado un libro con los conocimientos más exactos, describe una imagen diferenciada de un pasado complejo sobre la que sabemos algo, pero de la que hay mucho por averiguar. Su perspectiva es amplia, tanto en el espacio como en el tiempo, pues el libro no comienza en los primeros ataques vikingos a las costas inglesas, sino que en el siglo VI, y muestra qué consecuencias tuvo la caída del Imperio Romano para Escandinavia y sus habitantes. Esta primera parte se dedica sobre todo a lo cotidiano y la cultura escandinava, la familia, el cuerpo, la vestimenta, sexualidad, religión y espiritualidad, así como su concepto del mundo y estructuras de dominio y vías de transporte. Nos informa que daban mucho valor a las maneras en la mesa y que había diferentes clases de pan, entre ellas una especie de tortilla nórdica. Siempre con la vista dirigida a Escandinavia, pues esta representación se basa en conocimientos arqueológicos. Price se sirve de una gran experiencia y une los restos en una imagen clara. En la segunda y tercera parte, la vista se dirige hacia afuera, hacia la verdadera era vikinga, es decir, la época de las incursiones hostiles y los saqueos. Price expande el concepto del vikingo en general para los escandinavos, pues no solamente trata del fenómeno de los ataques, sino también de sus consecuencias para Escandinavia. Por ejemplo, la importancia del comercio de esclavos como mano de obra para la construcción de sus flotas. El comienzo de la era vikinga temprana la sitúa alrededor del año 750 con la ayuda de los restos de dos barcos que se encontraron en 2008 cerca de la población estona de Salme y que pertenecían con seguridad a una gran expedición sueca. El libro es un tesoro para todos los que quieren conocer y comprender la cultura y la forma de vida de los vikingos. Es una lectura palpitante, pues el autor sabe cómo esclarecer relaciones complicadas sin pretender ser la única historia y muestra claramente los límites de nuestros conocimientos actuales. Hace 8 años, la revista Charlie Hebdo fue víctima de un atentado islamista que casi terminó con toda la redacción. Por ese motivo, esta revista satírica parisina ha publicado una edición especial. Pero no conmemora el sangriento hecho del pasado, sino que se concentra en la opresión de las protestas actuales en Irán. La tira es una acción típica de esta revista, un concurso convocado en diciembre por el dirigente revolucionario iraní Ali Khamenei. La iniciativa alude maliciosamente a un concurso de 1993 en el que la República Islámica convocaba a caricaturizar a Salman Rushdie, autor de Los Versos Satánicos. De los más de 300 dibujos que Charlie Hebdo recibió de todo el mundo, se publicaron 35, los más maduros, originales y acertados. En 2015, la redacción fue casi completamente eliminada por unas caricaturas de Mahoma, por lo que para el aniversario, los sobrevivientes y sus colegas, aún con protección policial, esperan con una carga de imágenes burlonas de Khamenei. Dos temas dominan. En uno, los dibujantes condenan la violencia contra los manifestantes. Un dibujo muestra a Khamenei con un dispositivo para prótesis en lugar de la mano derecha. Ante él, prótesis con un garrote, una pistola y un cuchillo, y en una burbuja de diálogo se lee «¿Y esta vez cuál?». Todas las caricaturas muestran nudos de ahorcado, como turbantes sobre la cabeza del líder revolucionario, soga de salvación con la que ésta trata de salir de un mar sangriento, o cuerda que tiran los manifestantes para arrancarle al ayatola los dientes de una boca abierta. El otro tema celebra a las mujeres de Irán como luchadoras fuertes y orgullosas. Una vaquera trata de atrapar con el lazo a un huyente Khamenei, convertido en alimaña, el revolucionario es atravesado por el tacón de un zapato. Cuatro Rapunzel trenzan de su cabello una soga de la que cuelga el ayatola, que trata desesperadamente de coger una tijera que una le tiene frente a la nariz. Finalmente, la liberación sexual y de la mujer en Irán y los países vecinos. Las protestas en contra de Khamenei se desencadenaron desde el pasado septiembre, después del asesinato de Mahsa Amini por la policía de orden público por usar incorrectamente el hijab, el trapo con el que las mujeres deben cubrirse. «Todos los participantes se han ganado un lugar en el infierno», escribe Charlie Hebdo. Los troles iraníes han inundado las cuentas de medios de la revista satírica con demostraciones de simpatía para Khamenei. Justin Doyle y su coro de cámara de las Rías de Berlín comenzaron el año con Judas Macabeo de Georg Friedrich Händel, un oratorio otrora enormemente popular, pero ahora casi olvidado. La obra tiene una rara discrepancia, pues el libreto de Thomas Morell para esta obra de 1747 trata exclusivamente de enfrentamientos guerreros, amenazas y triunfos, batallas, oraciones patrióticas y victorias, un mundo de autoempoderamiento que tiene su trasfondo histórico en la confrontación de la corona inglesa con los rebeldes escoceses, que hoy en día con razón parece oscura. No hay que olvidar que el popular coro "See, the Conquering Hero Comes" es una marcha triunfal en la que se presentan las manos y la cabeza de un enemigo vencido. Pero Händel compuso para ese sangriente espectáculo una de sus músicas más alegres, relajadas y cordiales, y que hizo trascender el cruel hecho a un canto de redimida humanidad. Se podría interpretar como ceguera consciente y oportunismo estético, pero mejor como una obra de alguien que no se interesaba por el simbolismo externo y apenas por la crueldad de la mucha mortal, sino más bien por las consecuencias de la guerra para los sobrevivientes. La oprimente escena introductoria, la emotiva soledad de lamento del aria de la soprano en la segunda parte, acompañada solamente por pocos instrumentos continuos, seguido por un alivio reflejado. Fueron primero los sentimientos a través del simple esquema homicida blanco y negro los que inspiraron a Händel sus mejores ideas y posiblemente las que a Justin Doyle y sus músicos parecieron como un reto especial con su complicada ambivalencia. Guerra y lucha existencial, exhortación masiva y bullicioso patriotismo, casi no apropiados para una obra de cámara por el formato, pero sí por el espíritu. La Academia de Música Antigua, después de muchos conciertos juntos, se adapta maravillosamente a las características del coro de cámara de las Rías, su suave y a veces etérea y aterciopelada aura sonora.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.